habíamos traído lo que se llama una braisa, lo que se llama una braisa. Una braisa es una enseñanza de nuestros sabios que quedó afuera de la Mishnah. O sea, una ley, una serie de leyes. Y ya analizamos casi todas las leyes, excepto una que nos quedaba por analizar para hoy, que en realidad todo el Yesoid, se dice, el fundamento de lo que vamos a estudiar hoy, ya lo estudiamos la clase pasada. Lo único que va a venir hoy es una pequeña explicación mínima y una especie de autocorrección. Es interesante, en la Gemara, en el Talmud, es muy común este tipo de cosas, en donde el Talmud registra algo, una frase de una manera, y después se autopregunta, pero la frase no está bien, ¿por qué le dijimos así? Entonces el Talmud se autocorrige. Dice, no, tenés razón, tenemos que decirla de otra manera, porque como la dijimos antes no tiene sentido, o hay algo que es problemático. Esto es muy común, es interesante, no sé si hay otros textos que anden dando vueltas por ahí, que se autocorrijan, que tengan una especie de metodología para... Esto pasa mucho en computación, cuando uno manda archivos de un lugar a otro, siempre hay un código determinado, que el que recibe el archivo, cuando pone ese código, sabe que el archivo está correcto y que no fue modificado.
Encantadito.
Sí, no fue modificado, digamos, en el camino. Esto es algo parecido a eso. Vamos a ver. La ley, el din que vamos a estudiar, es el último que fue traído en esa braisa, que de vuelta, esto es una continuación de la página de la clase anterior, quiero decir. En nombre de Rabbi Akiva, dijeron nuestros sabios, Af ein meshalmen al pi atzman. Cuando tenemos dos testigos, estamos estudiando los testigos falsos, Eidim Zeimimim, que ellos son falsos porque ellos no pueden haber visto lo que dicen que vieron, porque no estaban ahí. Así de sencillo. Entonces, ellos dicen que vieron que A le prestó plata a B y B no se la quiere devolver. Y ellos vieron el préstamo, cuándo fue, en qué momento, etcétera, etcétera. En la práctica viene otro segundo grupo de testigos y testifican que estos dos tipos que dicen que vieron el préstamo en tal lugar, en tal momento, no puede ser que lo hayan visto porque estaban en otro lado. Bien, esto se llama en la Torah Eidim Zeimimim, testigos falsos. ¿Qué pasa? Que este es el caso que estamos discutiendo ahora. ¿Qué pasa si estos testigos falsos, antes del que pase, perdón, la Torah indica, le vas a hacer a ellos, a los testigos falsos, lo que ellos intentaron hacerle al dañado, digamos? O sea, en este caso estaban intentando que al inculpar a una persona, que esa persona pague una deuda, que en realidad no tenía, entonces ellos tienen que pagar esa deuda ahora. Si ellos obligaban al culpado a pagar 100 pesos, ahora les hacemos pagar a ellos 100 pesos. Bien. ¿Qué pasa si estos testigos se escapan del juzgado en donde fueron encontrados falsos? Van corriendo, lo que sea. Van a otro juzgado y dicen, nosotros fuimos probados testigos falsos en el juzgado de tal y tal y tal rabino, en otro lugar. Automáticamente quedan exentos del pago que ellos tendrían que haber pagado por haber inculpado falsamente a otra persona. Ya sé que los ojos me lo mirás con cara, los ojos lo más grande posible. ¿Por qué? Ahora vamos a estudiar eso justamente. Porque la regla que estudiamos hasta la clase pasada, que hoy vamos a expandir en esta cuestión, hasta la clase pasada lo único que sabíamos era que el dinero que la Torah le hace pagar a los testigos falsos se llama un knas. Un knas es una multa en hebreo. Y una multa, la clase pasada simplemente lo dije, pero en esta clase lo vamos a entender. Una multa no se paga cuando una persona reconoce que tiene que pagar una multa. Esta era la diferencia entre mamoin y knas. Mamoin en hebreo quiere decir dinero. Mamoin. Sí. Mamoin quiere decir dinero. Knas quiere decir multa. Entonces, si una persona ya está obligada a pagar un dinero, porque debe plata, por ejemplo, a otro, va a un juzgado y dice, yo reconozco que le debo 100 pesos a fulano, paga. Pero si la razón por la cual tenía que pagar, esto es una regla en la Torah, ahora vamos a ver por qué, pero así es la regla, después la analizamos en profundidad. Pero si el dinero que tiene que pagar se llama knas, se llama multa, si es una multa, ahora vamos a ver cuándo es una multa y cuándo no. Si se trata de una multa, si esa persona reconoce que debe pagar una multa, automáticamente está exento de pagar la multa. Ojalá fuese así con la multa
fácil,
de tránsito, ¿no?
Fácil.
Con el tránsito fuese así.
Bien.
Sí. Esto se llama, esto es así, se llama Knas, esta es la regla, hasta ahí. Hoy vamos a entender por qué es así la regla. Hasta ahora sabíamos que la regla es así, un Knas. ¿Cómo distinguimos, y esto es lo último que digo como introducción y nos metemos en el texto, cómo distinguimos si algo es una multa, un Knas, o un mamón, o dinero que uno debe, cuando se, la Torah, la ley de la Torah, obliga a una persona a pagar más de lo que correspondía o menos de lo que correspondía, es una multa? Por ejemplo, una persona roba, el caso más clásico, sencillo, una persona roba, la ley es que tiene que pagar una cosa que se llama keifel. Keifel es el doble de lo que robó. ¿Robó 100 pesos? Pues paga 200. ¿Robó 100 pesos? Paga 200. Claramente está pagando más del valor de lo que robó, el doble, no solamente más, el doble. E incluso hay casos en los cuales se llama Tashlume Arbab Hamisha, tiene que pagar 4 veces más, tiene que pagar 5 veces más, depende del caso, ahora no importa los detalles. El punto es que tiene que pagar más de lo que realmente robó. Entonces eso se llama Knas, es una multa. Eso es una multa. Hay veces incluso que tiene que pagar menos, la mitad, no en un caso de robo, es otro caso que no le importa, paga la mitad del daño que hizo. Entonces también es una multa, porque está pagando menos de lo que realmente ocurrió, del daño que realmente ocurrió. Esto es simplemente una forma sencilla de darse cuenta qué es una multa en la Torá y qué es una deuda. Una deuda es pagar exactamente lo mismo que debías, ni un peso más ni un peso menos.
Una multa puede ser más o menos,
¿no? Puede ser más o puede ser menos.
De acuerdo
al caso que estamos hablando. La Torah detalla en cada caso si es más, si es menos, si es el doble, si es 4 veces, 5 veces, si es la mitad. Sí, la Torah lo dice claramente. El punto que nos importa ahora, esto era toda una introducción para lo que vamos a ver ahora. El punto que nos importa ahora es que el dinero que pagan los Eidin Zoymemim, estos testigos falsos, es un Knas, es una multa. Entonces, automáticamente, de vuelta, ya sé que lo dije 10 veces, pero paciencia, ahora vamos a ver por qué, paciencia. Automáticamente, si ellos reconocen que deben pagar esa multa en otro juzgado, están exentos. Porque quien reconoce una multa, automáticamente está exento de pagarla. Bien, vamos al texto ahora. Estamos en la tercera, acá tenés una Gemora, si querés. Mariana.
¿Sí?
Sí, yo leo, vos seguís si querés.
Ah.
Como te parezca, ¿no? Y si no, 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 no pasa nada. No pasa nada. Olvídalo. Estamos en la tercera línea, empezando desde abajo, después de los dos puntitos. My time de Rabbi Akiva. ¿Cuál es el razonamiento de Rabbi Akiva? My time de Rabbi Akiva. ¿Cuál es el razonamiento de Rabbi Akiva que él dice? Que cuando los testigos falsos se van a otro juzgado. Fueron probados testigos falsos en un juzgado, se escaparon, se fueron a otro juzgado y reconocieron que fueron probados testigos falsos, automáticamente están exentos de pagar la multa que deberían haber pagado o el dinero que le iban a hacer perder al acusado. Rabbi Akiva opina que el concepto de Zoymimin, testigos falsos, cuando tienen que pagar, es un Knas, es una multa, y la regla es, como ya expliqué 10 veces, quien reconoce una multa no la paga. Bien, antes de seguir adelante, ¿de dónde sacamos que quien reconoce una multa no la paga? La Torá dice, acá la Gemore no la trae, lo trae Rashi, un comentarista, y está en otro lugar en la Gemore, en el Talmud. Pero el punto es así, cuando la Torá habla sobre un ladrón que robó un dinero, 100 pesos, lo que sea, la Torá dice de vuelta... La Torá dice, Asher Yarshiun Elekim Yeshalem Shnaim Lereeyu. Traducción literal, a quienes inculpen los jueces, va a pagar el doble a su compañero que le robó. Entonces yo te robé 100 pesos a vos, los jueces me encuentran culpable a mí, te pago 200 pesos. Es una ley, así dice la Torá. Lo interesante es que la Torá dice, Asher Yarshiun Elekim, a quienes los jueces se encuentren culpable. Pero si él se autoinculpa, exento. La Torá dice claramente, ¿quién paga el doble? Paréntesis, para que no se malinterprete. Si yo te robé 100 pesos y te debo pagar 200, Si yo reconozco la multa,
no pagas nada.
Sí, te pago 100. ¿Cómo que no? 100 yo te robé. Eso no hay dudas. La multa es lo que no pago.
Sí.
El keifel, el doble, los otros 100 que te debería pagar porque es una multa, eso no lo pago. Pero si te robé 100 pesos,
claro,
lo mínimo que puedo hacer es pagarte los 100 pesos de vuelta. Claro que sí. El keifel, el doble es lo que no se paga.
¿Es por asumir el error?
No.
Porque no, porque sí, caja.
¿No tendría que ser que le devuelva los 100 que le robó y el doble sería pagarle 200, en realidad?
No, es el doble de lo que robó. ¿Por qué?
El doble de lo que robó.
Schneim 100, rey, el doble.
200 es el doble. Esos 100 deberían ser obligación
de devolver. No. La lógica no es así. Robó 100, paga 200. Robó 100, paga 200.
Si lo deciden los jueces.
Correcto. Esto es lo que está pasando acá.
Si él se inculta.
No, si él se autoinculpa, paga 100, no paga 200. La multa, la parte, el componente multa, o sea, acá hay dos componentes del pago. Componente devolución y componente multa. La devolución la tiene que ser igual.
Sí,
lo que zafó fue la multa. ¿Qué pasa? No malinterpreten. Estamos en un juicio. Yo robé, te robé 100 pesos. Estamos en medio de un juicio. Los jueces me encuentran culpable. Entonces yo digo, no, en realidad yo le robé. No zafé, ya está. Una vez que los jueces te inculparon, fuiste. Ahora tenés que pagar. ¿De qué estamos hablando? Los jueces me encontraron culpable. ¡Me escapé! No me agarraron. ¡Me escapé! No te pagué ni 100 ni 200. Me fui corriendo. Y fui a otro juzgado y reconocí. Yo robé 100 pesos. Entonces, ¿qué va a decir el juzgado? Bueno, de la parte multa, como vos reconocés tu error, zafaste. Pero pagá los 100 pesos.
Sí, no, lo que es.
Lo robaste. Si no, cualquier ladrón hace cualquier cosa. Roba.
Todas las picardías.
Seguro. Pero bueno, sea como fuere, como la Torah dice, ayer y Arshiun Elekim, a quienes los jueces se encuentren culpable, esto exentúa a quien se autoinculpa. De pagar el keifel, la multa, el componente deuda de robar 100 pesos, lo tiene que pagar. ¿Cómo no lo va a pagar? ¿Estamos hasta acá? Bien. Lo que el Talmud va a traer ahora son dos frases que en principio parecía, vamos a ver que lo que yo mencioné anteriormente en la introducción, que hay un problema como si fuese sintáctico, y el Talmud va a corregir este problema. Om Rabba, dice Rabba, Rabba es un rabino en la Gemara, en el Talmud. Teida, te voy a probar por qué es correcto lo que acabamos de decir. Que de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva, los testigos falsos cuando son probados falsos en un caso de dinero, etc., y se escapan del lugar donde están, del juzgado, van a otro juzgado y reconocen que fueron probados testigos falsos, no pagan la multa. ¿Cómo lo sabes? Sheharei, porque he aquí. Loi osumaise, los testigos falsos no hicieron ninguna acción, ellos no robaron. Ellos están viniendo a decir, testificar, que hay otro tipo que robó. Son dos personas. Nosotros decimos que Jaime Anco robó 100 pesos. Mentira. Y nosotros lo vimos, fue en tal lugar, en tal momento, en tal hora, etc. Vino otro grupo de testigos diciendo, ustedes estaban con nosotros en ese mismo lugar a 50.000 kilómetros. ¿Cómo testifican eso? ¿Imposible? Bien. Ellos no hicieron nada, los testigos no hicieron nada. Y sin embargo, en Eragem, en Shalmin, si fuese un caso de asesinato, claro, no importa el caso, no vamos a volver locos solamente explicando esta palabra ahora en ese momento. Meshalmen, en la práctica tienen que pagar. Entonces, ellos no, los testigos no robaron nada y sin embargo pagan. Evidentemente es una multa. Claramente es una multa. Ellos no sacaron nada, cero, y sin embargo tienen que poner plata de su bolsillo. Es más, entre comillas, de lo que robaron. No robaron nada. Entonces es una multa. Lo que está haciendo Rabba es probarnos. ¿Cómo sabes que testigos falsos que testifican que un tipo robó o un tipo tomó prestado y no devolvió, etcétera, el pago que ellos tienen que hacer es una multa y no es mammon, no es una deuda? ¿Cómo sabes? Y mirá, los tipos no robaron nada y sin embargo tienen que pagar. Eso te muestra que hay una multa de por medio. El concepto se llama multa y no deuda. ¿Entiendes esto?
Uh-huh.
Avanzamos. Omar Rav Nachman, dice Rav Nachman. Rav Nachman es posterior a Rabba.
Es porque deuda estaría más directamente relacionado con equilibrado, digamos, la respuesta al daño, y el otro es más al
sí,
daño.
Lo que pasa es que
se traduce
sí, voy a decir lo mismo que decís vos con otras palabras, pero es lo mismo que estás diciendo vos. En una deuda no hay una aveira, no hay una transgresión. Vos me prestaste plata, claro. Estaba todo bien, nos dimos la mano, todo en orden, ningún problema. Y confiaste que yo te la iba a devolver, y bueno, no sabes qué, que te doy vueltas, te bicicletero, que no tengo, que no es mi abuela, y que no sé qué, que se... Pero no es que el momento de la transacción, o sea, yo no te la quiero devolver, eso es lo que está pasando, y vos me llevas a juicio. Ok, pero el momento de la transacción, cuando vos me lo prestaste, no había un daño, una transgresión, un problema, no había ningún problema. Nadie hizo nada malo. Vos no hiciste nada malo, y yo tampoco hice nada malo. El mundo entero funciona de créditos y préstamos. La gente pide y la gente paga y viene y van y cuotas y esto y lo otro. Entonces, cuando se trata de una deuda, no hay una transgresión relacionada, una transgresión involucrada en la deuda. No hay ningún problema, ¿sabes qué? El problema es que yo no te quiero pagar. Este es otro problema y para eso me vas a llevar a juicio. ¿Está bien? Y veremos cómo se resuelve el juicio. Con testigos y que esto y que lo otro. Ok, ese es otro problema. Pero en la transacción original no hay ningún problema. En el caso de un robo, sí, pará, yo te estoy robando. La Torah dice que no se puede robar. No, yo fui y te robé. Y vos me llevaste a juicio. En el, entre comillas, en la transacción, en el intercambio de dinero, hubo una transgresión. Estuvo mal. Ese intercambio era, digamos, no kasher. Entonces viene la Torah y te impone una multa. En el caso de una deuda, ¿por qué te voy a imponer una multa?
Pero en el caso del testigo falso, la multa iría para... el acto desleal de ser falso.
Totalmente, claro.
No hay
sí, señor.
Dinero de por medio, pero hay daño.
Sí.
Entonces la multa.
Ese daño se traduce, en este caso, en dinero, sí. En este caso se traduce en dinero, sí, claro que sí. Claro. Eso es lo que está pasando. Ahora bien, Rav Nachman va a decirnos algo con otras palabras, pero es que es exactamente igual que lo que acaba de decir Rava. Y esto es lo que al Talmud le va a parecer raro. Si ya lo dijo Rava un par de generaciones antes, ¿para qué lo repetís vos de vuelta? Ya está, con que me digas las cosas una sola vez, ya lo sabemos. Omar Rav Nachman, dice Rav Nachman, Teida, ¿sabe? Yo te voy a probar cómo sabemos que toda la historia de los testigos falsos, cuando hay un caso de dinero involucrado y tienen que pagar, es una multa lo que pagan, y no es una deuda, es una multa. ¿Cómo sabes? Dice así, Sheharei, porque he aquí, Mammon Beyad Bailin, el acusado no tuvo que pagar todavía, porque antes de que el acusado, el tipo fue acusado de que robó, vinieron dos testigos y dijeron, Jaime Anco robó. Uy, dijeron los jueces, mirá, Jaime Anco vas a tener que pagar, ¿eh? Antes de que los jueces terminen el caso, aparecieron dos testigos y dijeron, no, los testigos del robo son falsos, estuvieron con nosotros en Miami, en otro lugar, no sé cuánto. Jaime Anco, que era el acusado, todavía no pagó. No terminó el juicio, no pagó. Esto es a lo que se refiere Rav Nachman. Mammon Beyad Bailin, el acusado todavía tiene el dinero en su bolsillo, no pagó nada. Umeshalmin, y sin embargo los testigos falsos tienen que pagar igual.
Ah, mira.
Porque le estaban haciendo perder dinero a este Jaime Anco. Si el juicio continuaba, digamos, prosperaba, y no aparecían los testigos, que el grupo de testigos número 2, que prueba que los testigos número 1 eran falsos, pues Jaime Anco iba a tener que pagar. Y sin embargo, entonces, no pagó Jaime Anco porque se probó que eran falsos los testigos, y los testigos sí tienen que pagar. Evidentemente es una multa. No hubo intercambio de dinero entre Jaime Anco y nadie más, y sin embargo los testigos pagan. Son simplemente formas de probar que es una multa. Ahora bien, pasamos a la próxima página. Gimel Amud Alef, página 3. Pregunta al Talmud. Mainihu. ¿De qué se trata esta cuestión que dice Rav Nachman? Que el acusado no tuvo que pagar y tiene el dinero en sus manos, etc. De lo que asumáis, ¿de qué estamos hablando? De que no fue hecho ninguna acción. O sea, los testigos no hicieron nada. Los testigos solamente testificaron. Jaime Anco todavía tenía el dinero en su bolsillo. De vuelta, si el juicio prosperaba iba a tener que pagar, pero el juicio no prosperó, apareció otro grupo de testigos, probaron que este tipo son falsos. Entonces, no ocurrió ninguna acción, ¿sí? El Jaime Ankel tiene el dinero en su bolsillo, no ocurrió ninguna acción. Los testigos no hicieron nada, hablaron nada más. Ay, no te Rabba, es lo mismo que dijo Rabba antes. Rabba antes dijo, ¿sabés? ¿Cómo sabés que testigos falsos que testifican en un caso económico? Es una multa, porque no ocurrió ninguna acción, los testigos no hicieron nada. Es lo mismo que está pasando acá. Rabba Nachman dijo exactamente las mismas palabras, con otras, digamos, la misma idea con otras palabras. Dijo, Mamon Beyat Bailim, el acusado todavía no pagó, porque evidentemente los testigos no hicieron nada, y sin embargo tienen que pagar. Están diciendo lo mismo. Entonces el Talmud se pregunta automáticamente, ¿para qué necesitamos dos sabios diciendo exactamente lo mismo? Uno está diciendo, digamos, lo están viendo desde dos perspectivas diferentes, pero están diciendo lo mismo. Uno está diciendo, los testigos no hicieron nada, y el otro está diciendo, el acusado no pagó nada. Es lo mismo. Los testigos no hicieron nada porque el juicio no prosperó. Y el acusado no pagó nada porque el juicio no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque apareció un segundo grupo de testigos probando que los primer grupo eran falsos. Están diciendo lo mismo. Entonces, ¿para qué dicen dos veces lo mismo? Esto es lo que plantea el Talmud. Haynu de Rabba. Están diciendo lo mismo. A minuto, a minuto. Concluye el Talmud. Eima, en la primera línea. Entonces, digamos, Vejeina Marav Nachman. Y también dijo así Rav Nachman. O sea, ¿qué hizo con esto el Talmud? Lo único que hizo fue decir, tanto en la generación de Rabba como en la generación de Rav Nachman, la ley continuaba exactamente igual. Y evidentemente esa es la halajá. Si tanto Rabba como Rav Nachman lo dicen, es porque esa es la halajá. Pero lo único que hizo el Talmud fue agregar una palabra, Vejein. Y también, en castellano son dos, y también así dijo Rav Nachman. En realidad Rav Nachman lo único que hizo fue apoyar lo que dijo Rabba generaciones anteriores. No hay otra cosa, no hizo otra cosa. ¿Qué querías decir vos?
No.
Ah, ok, estabas ahí. ¿Estamos?
Sí.
Ok, join. Terminamos con este tema, vamos al próximo tema, que también nos va a llevar un tiempo. No es complejo, pero tiene sus idas y vueltas. Estamos en Daf Gimel Amud Alef, en la tercera página, en la primera hoja. Omar, la segunda línea. Omar Rab Yehuda, Omar Rab. Dice Rab Yehuda, dice en nombre de Rab. Dice lo siguiente. Eid Zoymem, un testigo falso, Meshalem Lefi Helkoi. Traducción literal, el Talmud va a explicar, así que primero traduzco literal y simplemente vemos cómo lo explica el Talmud. Paga según su porción. Un testigo falso, esto es lo que dijo Rab Yehuda en nombre de Rab. Un testigo falso, estamos hablando de uno, no un grupo. Un testigo falso, un individuo, paga según su porción, punto. Generaciones después, ya no estaba tan payo, tan obvio lo que estaba diciendo Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Entonces, el Talmud mismo se pregunta, ¿qué quisiste decir? Mai meshalem lefi helkoi. ¿A qué se refiere Rabbi Yehuda en nombre de Rab? Que paga un testigo según su porción.
¿Cuál es su?
¿De qué estamos hablando?
Su responsabilidad.
Vamos a ver. Y Leima, si vos me querés decir, dejai me shalem palga, dejai me shalem palga. Si me querés decir que el caso es el siguiente: vienen dos testigos y dicen que Jaime Ankel robó. Ponele 100 pesos. Vienen dos testigos. Otro grupo de testigos, dos testigos siguientes, segundo grupo de testigos, y dicen los testigos primeros, que dicen que vieron que Jaime Ankel robó en La Plata, en tal hora, en tal día, en tal lugar, etc. Estaban con nosotros en ese lugar, en Tierra del Fuego, y es imposible que hayan estado ahí mirando lo que pasó. Son testigos falsos. Entonces ahora los testigos falsos tienen que pagar los 100 pesos que ellos decían que Jaime Ankel robó. Hasta acá estamos, digamos, normal, dentro de lo que aprendimos hasta ahora. ¿Ok? Bien, son dos tipos para pagar 100 pesos. Entonces, lo primero que el Talmud asume es, ok, ¿qué quiere decir que cada uno paga su porción? Testigo 1 paga 50 pesos, testigo 2 paga 50 pesos. Cada uno paga su porción. Porque la multa, digamos, que ya aprendimos que es una multa, la multa que tienen que pagar son 100 pesos. No es que cada uno de los testigos le paga al acusado 100 pesos y el acusado se fue con 200 pesos. No. Cada uno paga según su porción. Este paga 50 pesos, este paga 50 pesos. Entonces, surge que lo que los testigos, el grupo de testigos querían hacerle perder al acusado, el acusado se fue con esa plata en su bolsillo, digamos.
Ah, ¿al acusado se lo pagan?
Claro, porque el acusado no es el real, no es realmente...
Porque fueron contra él.
Claro, pero no es culpable.
Claro.
Estaban inventando un caso contra él. ¿Estamos hasta acá?
Sí.
Bien, entonces, si me vas a decir que esto es lo que quiso decir Rabbi Yehuda en nombre de Rav, no puede ser. Tanina. Tanina es una palabra clave en la que Gemara también, aparece muchísimas veces, en donde hace referencia a que esto que acabamos de decir fue enseñado en otro lugar. A veces es una Mishnah, a veces es una Braisa. En general, cuando dice Tanina es una Braisa, en general es una Braisa. A veces dice Tnan, Tnina, es una Mishnah, pero en este caso es una Braisa. Ya aprendimos esto en otro lado. ¿Qué significa una Braisa en este contexto? Generaciones antes de Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Y esto supuestamente era un conocimiento, valga la redundancia, conocido, lo vamos a ver más adelante. Déjame ver rápido. Es una Mishnah en este caso, es una Mishnah. Está escrito en la Mishnah. Entonces, si está escrito en la Mishnah, lo tiene que saber todo el mundo. Esta es la regla en la Gemara, ya lo explicamos en otra clase. Entonces, no puede ser que Rabbi Yehuda, en nombre de Rav, venga a enseñarnos una Mishnah. No te necesitamos para enseñarnos Mishnah. Ya sabemos la Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah? La Mishnah dice así: Meshalshin bemomen, ven Meshalshin bemalkus. Repartimos. Traducción literal sería como que tercerizamos, pero no de tercerizar en una empresa, en otra empresa, sino que dividimos en tres. De Shalosh, de la palabra 3. Pero en realidad, Rashi mismo explica, acá el punto no es ni 3, ni 2, ni 5, el punto es repartimos. Si el grupo de testigos que testificó contra este tipo eran 5, pues repartimos entre 5. Si el grupo eran 20, pues repartimos entre 20. El dinero. De Shalshin Bemamon. Cuando se trata de dinero, lo repartimos en los integrantes del grupo de testigos falsos. Pero Malkus, latigazos, no se reparten. Cada uno va a tener todos los latigazos que le corresponda a cada uno. Esto lo vamos a aprender más adelante, por qué, dónde sale, ahora en ese momento. El punto es que el Talmud nos trajo una enseñanza clara, concreta, que dice lo mismo que nosotros pensamos que decía Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Meshalem lefijelkoi, paga su porción. Pero esto no puede ser. Si ya está escrito en una Mishnah, de vuelta, no necesitamos a Rabbi Yehuda que nos diga lo mismo que está escrito. Evidentemente, Rabbi Yehuda quiso decir otra cosa. Entonces tenemos que tratar de entender qué quiso decir Rabbi Yehuda. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar otro ejemplo. Ok, Rabbi Yehuda quiere decir otra cosa. ¿Qué coin? Por ejemplo, Itazum Had Minayu. Teníamos un grupo de 2 testigos. Dijeron que Jaime Ankul robó. Vienen otros 2 testigos y prueban que uno de los testigos falsos era realmente falso, y del otro no sé. Vinieron A y B a testificar contra Jaime Ankul. Y vinieron 2 testigos nuevos y dijeron: A estaba con nosotros a 50.000 kilómetros, B no sé ni quién es, no lo conocemos, pero nosotros testificamos de A, ese tipo es falso. Uno de ellos fue probado falso, ¿y el otro? ¿No? Entonces, Itazum Had Minayu, de Meshalem Palgatidei, uno de los componentes del grupo de testigos falsos fue probado falso, valga la explicación, lo que sea. Entonces, lo que quiso decir Rabbi Yehuda en nombre de Rab es lo siguiente: ese testigo falso paga su mitad, o su porción, su parte, si eran 3, 4, 20, no es mitad. Supongamos que eran 2 para hacerlo más fácil, 2 testigos falsos. Uno fue probado falso, ese paga su mitad. Si le querían hacer perder 100 pesos a Jaime Ankud, él va a pagar 50 y el otro, bueno, no sé, veremos qué pasa. No fue probado falso, así que no sabemos bien qué pasa con él, pero el que fue probado falso, Meshalem lefijelkoi, paga sus 50 pesos. Esto es aparentemente lo que Rabbi Yehuda en nombre de Rab quiso decir. Al Talmud no le gustó tampoco. ¡Umi Meshalem! Y es así la ley, paga. Cuando un testigo solo fue probado falso, ¿ese paga? No, señor. ¿Cómo sabes que no paga? Veja Tania, aprendimos en una braisa. Ein eid zoimen meshalen mamoin. Un testigo falso no paga dinero. At shi yazumu shneyan. Hasta que los 2 sean probados falsos. 2 puede ser 2, 10, 20, no importa. Más fácil con 2.
Todos o ninguno.
Todos o ninguno. o el grupo entero de testigos es probado falso, o no son testigos falsos. No existe este caso que antes parecía tan lógico, ¿sí? Que vinieron dos testigos y dijeron, A estaba con nosotros en Miami, a B no lo conocemos. Bueno, todo este testimonio no se llama testimonio falso. Evidentemente hay un tipo que es un mentiroso, ok, pero tendrá otro tratamiento, otra solución, pero no la solución testigos falsos que le hacemos pagar lo que ellos quisieron hacerle pagar al acusado. No, esto solamente se aplica cuando todo el conjunto entero de testigos fue probado falso.
¿Te referís monetariamente?
Sí, 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 sí. No, monetariamente, inclusive malcos, latigazos. Hay casos en los cuales estos testigos falsos se los mata. Claro que sí. Hay casos, lo vimos en la primera clase, hay casos en que se los mata. Entonces, si uno de ellos fue probado falso, pero el otro no, no los matamos. A ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la halajá es que se tienen que ser probados falsos ambos. Todo el testimonio, todo el grupo de testigos tiene que ser falso.
¿Por qué hay una evaluación grupal y
no? Sí, no, porque no entra en la categoría.
¿Cómo sería?
No entra en la categoría.
De Eitzoymen.
Exacto.
No, pero ella está preguntando otra cosa.
Sí.
Si el análisis de los testigos es grupal, sí señor, el análisis es grupal.
Tendría que ser grupal.
Es un grupo de testigos.
Falso. Porque agrupa a todos los demás.
Te digo más, lo vamos a ver más adelante. Es una unidad, sí.
Claro,
más adelante en el Talmud,
uno solo
mucho,
no va a mentir,
hoy no,
va a
mucho
estar...
más adelante, aparece la siguiente idea. ¿Qué pasa si hay dos hermanos que estaban paseando por la plaza y de repente vieron que un tipo mataba a otro? Agarró un cuchillo, y los hermanos le gritaron, che, no mates, porque no se puede matar. Y el tipo dijo, a mí no me importa, mató igual. ¿Podemos llevar a juicio al asesino con el testimonio de estos dos hermanos? No.
¿Por qué?
Son hermanos.
Porque son hermanos. Y no existe un testimonio, ni siquiera Moishe y Aaron juntos. Moishe Rabbeinu y Aaron Akoyen, dos.
Como si fueran tzadikim. Marido y mujer. Y si fueran marido y mujer.
Tampoco sirve. Dos grandes tzadikim. No. Que seguro que lo que dicen es verdad, no tengo ninguna duda. Pero son hermanos entre ellos, Moishe y Aaron. No sirven para testificar. No sirven.
Un adulto y un menor.
Tienen que ser los dos equiparados.
Con otros, sí. No, si hay un tercero que está, los dos hermanos y otro, tampoco, se cae todo el testimonio.
Hay menos. Pero entre los dos hermanos están desvinculados familiarmente del que está haciendo el daño.
Sí, pero
ellos dos, por una cuestión de connivencia entre ellos, que van a ir para un lado,
no
para
pueden ser testigos. No pueden ser testigos. Hay montones de leyes de quién puede ser testigo, cómo son los testigos. Bastante largas, digamos, pero en este contexto lo que necesitamos ahora es que el testimonio se analiza como una unidad. Son 2, 10, 20, 50, 100, 1000, no importa, pero son todos una sola unidad. Y si dentro de esos 1000 tipos que vinieron, 1000 a propósito, digo un número loco, digamos, 1000 tipos te vinieron a testificar de un tema, y entre esos 1000 tipos hay dos que son hermanos, cuñados,
sí,
primos, chao, se cayó todo el testimonio. Como si no hubiese pasado nada. Ahora, paréntesis, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, simplemente para que nadie piense, wow, la Torah entonces está medio loca. La Torah está medio loca, pero para que no lo piensen por lo menos. Esto no quiere decir que si el juzgado, hoy en día no se aplica esto que estoy diciendo, si no malinterpreten. Pero si el juzgado encuentra que por un tecnicismo, como en este caso, Moishe y Aaron, grandes tzadikim, vieron a este tipo matar al otro. Y son hermanos y no pueden testificar. Si el juzgado considera necesario matarlo al asesino, el juzgado tiene el poder de matarlo igual al asesino. Aunque la Torá dictaría que porque el testimonio se cayó, no lo podemos matar al asesino, el juzgado, estamos hablando del juzgado en el Beis Hamikdash, en el templo, ¿no? El juzgado de acá a la vuelta. Hoy en día no se aplica esto, pero el juzgado en el Beis Hamikdash, qué sé yo, incluso necesariamente el juzgado mayor, otros juzgados menores también, tienen el derecho, digamos, de matar a esta persona.
¿Pero hace falta siempre más de un testigo?
No, con sanguíneo.
Es complejo, porque hay casos
si
en los cuales...
Hay
casos en los cuales un testigo sirve, pero la gran mayoría de los casos no. Tienen que ser dos.
Porque si no, para uno...
Kam lishvua. Si yo... Bueno, no importa, ya, bien, para juramento sirve un testigo, para un caso, no importa, no tiene que ver con nosotros.
¿Y un pariente puede acusar a otro pariente o tampoco?
Sí, eso sí.
Eso
puede.
Siempre.
Sí. 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 Funciona así.
Pero partamos de una base, si no pareciera que queda mucha gente impune. No hay impunidad. Lo que no te juzga...
El juzgado terrenal es el celestial.
Por lo tanto... La premisa básica de todo esto es el límite al juzgado terrenal, pero que lo vas a pagar, que se te va a aplicar justicia, se te va a aplicar.
Si no es en el terrenal, es en el celestial, ¿quieres decir?
Claro. Entonces, lo que a nosotros nos parece una norma por la cual queda mucha gente impune, si no tenemos que tomar el background, el trasfondo.
Que hay un Dios de que cobra igual.
Tenemos que pensar que de alguna forma se paga.
Que lo que está haciendo el terrenal es brindándole la opción de capará. De
expiación, sí.
De expiación, ya lo estudiamos. Si no entendemos esto, lo miramos nada más como un juzgado local, te vas a encontrar con un problema de... ¡Ey! Es muy fácil quedar impunidad.
Terrible impunidad, terrible impunidad.
Entonces ocurre que acá no hay impunidad.
Pero igual, aún dicho esto, que estoy 100% de acuerdo...
Perdón.
De vuelta, el juzgado mayor, no importa ahora todos los detalles, igual puede aplicar una pena de muerte, aunque no haya testigos, aunque no haya advertencia, aunque no importa, igual lo puede aplicar.
Sí, pero eso lo hace también en función del nombre de padre. Hay un... De que no se genere esto de imagen de impunidad, digamos.
Sí. ¿Vos querías decir algo?
No, me quedé pensando. Me quedé pensando, pues decís, el juzgado acá da oportunidad de capará. Si el juzgado terrenal no da oportunidad de capará, tenemos que estar seguros de que el otro sí.
Es que el otro funciona, el otro funciona independiente de nosotros.
Exacto. La idea es que tenemos que creer que el otro lo va.
Todas las leyes, hay una cosa fundamental. Alter Rebbe dice una cosa interesante en el Tania. No tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero va a ayudar a entender el enfoque. El Terebe dice en el Tanya, a veces pasa, una persona estudia Joyce Arujois, muchas horas, no en nuestro caso, pero no importa, uno estudia muchas horas, y puede ser, en esto se ve, uno estudia horas, horas, una página, otra página, y aparece, a veces no aparece el nombre de Dios ni una vez. Y simplemente van circulando las páginas, y uno se olvida que en realidad lo que está estudiando es qué es lo que Dios quiere. Que dado el caso así, la ley es esta. Dado un caso asá, la ley es aquella. Esto, lo que estamos nosotros estudiando, se llama Retzon Hashem. Esta es la voluntad de Dios. Que dado determinado caso, sea la resolución así. Esto es lo que el Alter Rebbe lo que dice es que cada una hora, digamos, que uno estudia, uno debería interrumpir, pensar en Hashem, hoy, esto es lo que Dios quiere, y seguir estudiando. Para no perder el enfoque, digamos. Entonces, llevando eso a este concepto, nunca hay que olvidarse que detrás de todo esto está, el Talmud discute mucho, volteretas para acá, para allá, qué quiso decir este, qué quiso decir lo otro. Lo que importa en realidad no es lo que quiso decir Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Lo que importa es qué quiere Dios. ¿Qué quiere que hagamos con esto?
Lo que decís vos lo veo como medio al revés. Lo veo igual, pero al revés. Es decir... Como me parece que lo que se transmite es que la justicia humana debe ser piadosa hasta lo máximo.
Sí, es que
en ese sentido más vale errar por piedad, o sea, de duda, que pasarse largo. En todo caso, ese resto será liquidado en forma divina. No sé si
está bien lo que decís, sí, eso
está bien. Acordémonos
eso
que... Sí. Se consideraba sanguinario a todo tribunal que...
Cada 7 años moría alguien, cada 70 años moría alguien en un tribunal.
Daba una pena de muerte y ya era sanguinario.
Para
aquella época,
para todo el mundo.
Para aquella
época. Que no valía nada la vida.
La cantidad de condiciones, la persona va a matar, tiene que estar advertida, le tienen que avisar. Tiene que pasar muy poco tiempo entre que le avisaron y...
Hay tantas condiciones para llegar a una pena de muerte
que
no se llega nunca. Excepto cuando el juzgado por alguna razón juzga que es necesario matarlo igual, pues el juzgado lo puede hacer. pero no como llevado por la Torá, bajo las condiciones que la Torá plantea, para llevar a un tipo a una pena de muerte. No.
Es muy distinto en las partes monetarias, porque en la parte monetaria siempre vos tenés marcha atrás.
Claro. Hay una regla, incluso en la parte monetaria, muy, muy interesante. Es interesantísimo la jojme, la sabiduría de nuestros sabios, valga la redundancia, no soy yo quién para venir a decir esto, a aquel es sabio. Hay una regla, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero es interesante conocerla. Hay una regla que el juzgado determina las leyes, las reglas del juego económico, estamos hablando de plata ahora, del juego económico, financiero, qué sé yo, de manera tal que no se cierre la puerta para quienes necesitan créditos. El mundo, nosotros somos, viste, así, kleine, cosas chiquititas, pero el mundo financiero, estamos hablando a grandes, grandes escalas y grandes empresas, qué sé yo, funcionan con crédito. Van a un banco, sacan 10 millones de dólares, empiezan un producto nuevo, qué sé yo, y lo van pagando. El mundo entero funciona así, los países enteros funcionan así, la deuda externa, la deuda interna, y esto, todo funciona con créditos. Y hoy en día eso se transmitió, digamos, no hoy en día, ya hace unos cuantos años, pero se transmitió a la tarjeta de crédito. Hay gente que vive en Argentina, quizás no están así, pero Estados Unidos e Israel, vivís a crédito. En realidad lo único que haces es pagar el mínimo de la tarjeta de crédito ad infinitum. Toda tu vida van pagando y pagando, y la cuota y la cuota y otra cuota. Los tipos viven a crédito. Y está bien, ese es el funcionamiento del sistema económico, financiero, lo que sea. Ahora bien, si nuestros sabios fuesen a instituir alguna ley que por alguna razón cerrase las puertas a los créditos, ¿por qué? Por ejemplo, si yo te complico mucho el cobro del préstamo que vos diste al prestatario, el prestamista, el que presta la plata, el que tiene plata, si el tipo piensa por alguna razón que no va a poder cobrar, no va a prestar. ¿Sabes qué? Tómatela, vos quédate sin tu crédito y yo me quedo con mi plata. Ningún problema. Entonces nuestros sabios buscan, esto se ve en diferentes babas, en lugares donde habla el Talmud, Baba Metzide, qué sé yo. En Baba Metzide se ve en general, es un tratado talmúdico, en donde nuestros sabios acomodan las leyes financieras, obviamente de acuerdo al marco que la Torah plantea, etc., de manera tal que siempre haya crédito disponible. Y le facilitan la vida al prestamista para poder cobrar. Entonces el prestamista va a querer prestar, y ahora empieza a funcionar todo el sistema, porque ese tipo presta plata, el otro hace un negocio y gana más plata y le devuelve a este, y empieza a girar toda la rueda financiera de una ciudad, de un país, etc. Es interesante, ¿para qué digo esto? Es interesante ver la perspectiva de la Torá, es que la gente pueda vivir en forma normal, podamos funcionar, podamos todos crecer, todos avanzar. Entonces, de vuelta, si el juzgado por alguna razón determinó que a este tipo hay que matarlo, porque es un asesino y por lo que sea, de alguna manera siempre zafa y nunca están los testigos y nunca lo vieron y qué sé yo, pues el juzgado puede agarrar y matar al tipo este y ya está. De la misma manera que el juzgado puede, de vuelta, dentro del marco de la Torá, decir, mira, estas leyes las vamos a hacer de tal manera para que los prestamistas puedan cobrar sus préstamos y la rueda financiera funcione. Es interesante, ¿sí? El koyaj, la fuerza, el poder que tienen el juzgado. Dicho esto, no malinterpretar y llevar esto al juzgado de Buenos Aires, del rabino Pirulo y Pirulo y Pirulo. No. Ellos, dentro de su comunidad, tienen cierto poder, pero no lo que estamos hablando acá. Ni de matar a alguien, ni de cambiar leyes económicas, no. De ninguna manera. A lo sumo, a alguien que está dentro de su comunidad le pueden decir, vos tenés que pagarle al otro, y a veces el acusado dice, ¿sabes qué? Vos, tu rabinato, me voy a otro lado. Y ahí se terminó todo el poder del rabinato. ¿Qué va a hacer?
Es un poder en la medida en que crees y lo aceptás.
Sí, crees, aceptás, y aparte vivimos en países donde no podemos hacer cualquier cosa, e incluso en Israel tampoco se puede hacer cualquier cosa. No. Entonces, bueno, esta es la época que vivimos, esta es la realidad que vivimos, y bueno.
Dina Marcuta, Dina.
Sí, la ley del país es la ley, no puedes hacer cualquier cosa. Pero bueno, vamos a avanzar. Hasta acá lo que tenemos, hicimos un gran, gran paréntesis. Hasta acá lo que tenemos es una frase de Rabbi Yehuda, el nombre de Rab, y todavía no sabemos qué es lo que quiso decir. Lo que dijo fue, sus palabras fueron, que un testigo falso me llame el fijelco y paga su porción. Pero no sabemos qué quiere decir. Primero que nada pensamos que cada uno paga la mitad. Y dijimos, esto ya lo sabemos. No necesitamos a Rabí Yehuda para saber eso. Después dijimos, bueno, uno de los dos testigos es probado falso. Ese paga su mitad y el otro, no sé, tendrá algún otro juicio. El Talmud respondió, no es así. Porque aprendimos en otro lugar que uno solo del grupo de testigos falsos no paga, sino que solamente paga cuando los dos son probados falsos. Cuando el conjunto entero de testigos falsos es probado falso entero. Entonces, ¿qué quiso decir Rabí Yehuda? Omar Robe, dice Robe, otro caso raro. Be'oimer Eidus Sheker He'ati. Acá estamos hablando de un caso, traducción literal. Un tipo, el testigo dice, mentí. ¿Cuál sería el caso del que está hablando Robe? Ahora vamos a ver que este caso tampoco es aceptado. Pero paciencia, ¿cuál es el caso que dice Robe? El caso es el siguiente. Vienen dos testigos y dicen que Jaime Ankel robó 100 pesos. Lo vimos robando, qué sé yo, qué sé yo. Viene otro grupo de testigos y dicen, ¿cómo ustedes testifican? ¿Qué sé yo, qué sé cuánto? En eso, mientras estaban resolviendo la cuestión, uno de los dos primeros testigos levanta la mano y dice, mentí. No me vengan con esto de testigo falso, ya sé lo que van a decir ellos, ya los conozco, porque yo estaba con ellos. Él sabe que miente, está clarísimo. Levanta la mano y dice, lo que dije antes lo retiro. Lo que dije que yo vi que él robó, qué sé yo, qué sé cuánto, mentí. Entonces, nosotros podríamos pensar que lo que está diciendo Rabí Yehuda, en nombre de Rab, es ese paga su porción, ese paga su parte.
El que se retracta,
el que levantó la mano y da su segundo testimonio, digamos.
El que asume.
Sí. Pero no invalida a todos los demás.
Sí, él estaba ahí causándole un daño al otro tipo.
Sí.
Entonces, él va a tener que pagar, no como testigo falso. Porque no es un testigo falso en las leyes de Zoin Memim, que es lo que estamos estudiando, que ustedes estaban con nosotros en otro lado. No llegó a eso. Porque el tipo antes de eso levantó la mano y dijo, mentí.
Me arrepentí.
Entonces, ¿cómo lo juzgamos a este tipo? Vos estabas causándole un daño a Jaime Ankel. Un daño económico.
Y moral.
Sí, bueno. Es más complicado el moral. Pero ahora metámonos solamente en el económico.
Es grave.
Es que el daño económico también se paga. No importa. Es solamente complicar la cosa. Vamos paso a paso. Es solamente complicar la cosa. Vamos a quedarnos con el daño económico e incluimos dentro del económico todos los tipos de daños que el tipo podría haber recibido. Para simplificar. El tipo levantó la mano y dijo, mentí. Ese tipo le hacemos pagar. Que esto es lo que está diciendo Rabí Yehuda, le fija el coi, lo que le hubiese correspondido por el daño que le estaba causando al tipo este. Por el daño, no como testigo falso, porque no es un testigo falso. ¿Estamos? Bien. Dice el Talmud, ¿Kol kemine? Para. Un testigo que dijo su testimonio en el juzgado, yo vi que este robó, ¿tiene el poder de retractarse? De decir, no. En realidad no lo vi, es mentira. Sabemos que, esto está escrito en diferentes lugares en el Talmud, que van shehigid, una vez que un testigo dijo su testimonio, shuv eino chozer magid, no puede volver a cambiar el testimonio. Fuiste, vos dijiste que lo viste robar, ya está, no existe, levanto la mano, digo, me arrepiento, mentí. Hay ciertos pequeños casos en los cuales podría llegar a pasar una cosa así. Por ejemplo, se llama Toeske de Dibur. Si inmediatamente dijo, lo vi robar, no lo vi robar. Bueno, digamos que yo qué sé. O si tiene una excusa, pero increíble, por la cual dice una cosa y ahora viene y dice otra. Pero en este caso ni se aplica eso, no existe esto. Acá es un caso clásico de un testigo que dijo A y ahora viene y dice, bueno, no era A, era B. No puede. Una vez que emitió su testimonio, quedó, por así decir, trabado, grabado, clavado. Eso es lo que vos dijiste. Y ahora te lo aguantás, según lo que vos dijiste. Entonces, de vuelta, no puede ser que Rabí Yehuda, en nombre de Rab, dijo el testigo falso paga según su porción. No está hablando de ese caso. ¿De qué está hablando? Hello. Ok. Vamos a plantear otro caso. Beoimer, el testigo dice, Hey Adnu, testificamos, está incluyendo a su compañero, testificamos, Veuzamnu bebeis din ploini, y fuimos probados falsos en el juzgado de tal o cual. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es el caso que dice el Talmud? ¿Cuál es el caso? Dos testigos, yo repito esto 500 veces, pero para que quede claro cuál es el caso, de qué estamos hablando, porque una de las cosas fundamentales en el Talmud es entender de qué es lo que está hablando, cuál es el caso al que se hace referencia. Acá el caso es el siguiente, dos testigos vinieron y dijeron que Jaime Yankel robó. Vinieron otros dos testigos y dijeron, no, mira, A y B, que testificaron contra Jaime Yankel, estaban con nosotros en otro lado en ese momento, no pueden haber visto el robo. Si el robo ocurrió o no, no sé y no me interesa. Ellos no lo vieron, porque estaban con nosotros en otro lado en el momento que ellos dicen que ocurrió ese robo. Estos dos testigos se escaparon mientras estaba ocurriendo todo este caso, escucharon que estos dos tipos los probaron falsos, se escaparon y fueron a otro Beis Din, que es el caso que estábamos viendo antes. Fueron a otro juzgado y dijeron, nosotros testificamos en el juzgado en el juzgado de tal lugar y fuimos probados falsos en el juzgado de tal lugar.
Y, en este lo perdonan.
Y entonces ahora no queremos pagar más nada, testificamos ahí, estamos reconociendo la multa, así todo lo que vimos al comienzo de la clase. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estaría diciendo Rabbi Yehuda en nombre de Rab, de acuerdo a esta forma de entender su frase? Cada uno de estos personajes paga la mitad de lo que estaban haciéndole perder al personaje original, al acusado original. Cada uno le fija el código, cada uno de estos personajes paga su mitad. ¿Estamos? Eso es lo que estaría diciendo Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Y esa es la conexión directa con el caso anterior. El orden en el Talmud es un orden muy talmúdico, es un orden raro. Entonces, ¿por qué toda esta discusión viene inmediatamente después de lo último que vimos, que lo vimos hoy en la primera parte de la clase? Porque acá aparece el mismo caso. Estos dos tipos se escaparon, fueron a otro juzgado, levantaron la mano, reconocemos la multa, viene Rabbi Yehuda y dice Rab, cada uno paga la mitad.
Pagan igual en el otro juzgado.
Esto es lo que está diciendo Rabbi Yehuda, dice Rab.
Ahí está bien, porque si no era un...
Antes dijimos pero que Rabba...
Era muy piola.
Antes dijimos, Rabba y Rab Nachman dijeron, no pagan nada, es una multa. Ah, viene Rabbi Yehuda y dice Rab, pagan, y te digo cómo pagan, este paga 50 y el otro paga 50. Ahora ¿estamos? Muy bien. A todo el mundo le gustó.
Ahora me gustó.
No, al Talmud no le gusta.
Y pero eso...
Pará. Pregunta al Talmud. Fíjense, es interesante esta lógica también. ¡Qué mal! Espera, un momentito. Si esto es lo que está diciendo Rabbi Yehuda, dice Rab, que cuando una persona reconoce una multa, en este caso de Eidim Zoyvim, de testigos falsos, reconocen la multa, entonces no la tienen que pagar. Eso es lo que decía Rabbi Akiva. Acá Rabbi Yehuda, en nombre de Rab, dice que sí la tiene que pagar y la reparten entre los dos. Entonces, automáticamente, no opinan como Rabbi Akiva. Excluye la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo claramente, pagan. No pagan. Rabbi Akiva dijo claramente, no pagan. Una persona que reconoce una multa, no paga. Ayer y Arshiun Elekim, cuando los jueces lo encuentran culpable, no cuando él se autoinculpa. Esto es lo que dijo Rabbi Akiva. Y Rabba y Rab Nachman dijeron, sí, es verdad, es así. Cada uno con sus palabras. Ahora viene Rabbi Yehuda en nombre de Rab y dice, no señor, cada uno paga la mitad. A pesar de que ellos se autoinculparon, pagan la mitad cada uno. Entonces, no sigue la opinión de Rabbi Akiva, ¿correcto? Es otra opinión. Muy bien, suena muy lindo esto, pero hay un problema, antes de entrar en el texto. Cuando un personaje en el Talmud, una moira en particular de la época de la Gemara, dice algo y nosotros encontramos un personaje de la época de la Mishnah anterior, muy anterior a él, que dice lo opuesto, estás en problemas. O encontrás alguien en el mismo nivel que tu contendiente que discuta con él, entonces vos te apoyás en la otra opinión, Vos decís como Rabbi Akiva, yo digo como Rabbi Ishmael. Yo qué sé. Ok, esto vale. Puede ser alajá, puede no ser alajá, pero bueno, vos tenés en quién apoyarte. Pero si no encontrás a nadie de una categoría superior a la tuya que diga lo mismo que vos decís, y encontramos a alguien de una categoría superior a la tuya que dice lo opuesto a lo que vos decís, estás en problemas. Seguro que lo que estás diciendo está mal. O, en el mejor de los casos, no va de acuerdo a todas las opiniones. Que esto es un concepto muy, muy interesante, en general en la halajá, en la ley judía. Cuando un rabino dice algo, acá en el Talmud, un rabino dice algo, en general se intenta buscar que cumpla con la mayor cantidad de opiniones posibles. Porque si lo que vos decís es tan excluyente de las demás opiniones, y nadie está de acuerdo con lo que vos decís, probablemente no sea halajá tampoco. Probablemente la ley no sea así. Porque hay tanta gente que discute con vos, que hay algo que me suena raro. Ahora, si lo que vos decís se sostiene de acuerdo a la opinión de A, B, C y D, bueno, debe ser halajá. Debe ser que está bien. Entonces acá trajimos hace un ratito a Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva dijo, cuando los testigos se autoinculpan, no pagan la multa. Y vos estás diciendo que cuando se autoinculpan, sí pagan la multa. Lo primero que salta de Talmud dice, ¿qué man? ¿Qué opinión están siguiendo Rabbi Yehuda en nombre de Rab? De lo que Rabbi Akiva. No sigue la opinión de Rabbi Akiva. De ahí que Rabbi Akiva, porque si siguiese la opinión de Rabbi Akiva, Amar, ¿acaso no dijo Rabbi Akiva en la página anterior? Af einem mishalem al pi atzmoy. Dijimos que el testigo, los testigos falsos, no pagan cuando se autoinculpan en un segundo testigo, juzgado. Entonces ese tampoco es el caso. Debe ser que Rabbi Yehuda, en nombre de Rab, está diciendo otra cosa. Vamos a buscar otra cosa. Ella. Esta es la que se sostiene. Así que,
por favor,
prestad atención.
Por favor.
Be Oimer. Un tipo dice, en el juzgado, traduzco y después explico. Hey Adnu. Beuzamnu bebeisdim ploini. Testificamos, lo traduzco y después digo el caso, ¿sí? Testificamos y fuimos probados falsos en el juzgado de fulano. Ve huyavnu mamoin y fuimos obligados, traducción literal, fuimos obligados a pagar. Ahora explico esto, ¿sí? Paciencia. Fuimos obligados a pagar. ¿Cuál es el caso? Dos testigos vienen y testifican que Jaime Ankul robó. Vienen otros dos testigos y dicen, ustedes estaban con nosotros en otro lado, no puede ser que hayan visto que robó. ¿Sí? Perfecto. Se quedaron ahí, no se escaparon. Se quedaron ahí. Jaime Ankul, una vez que se probó que estos tipos eran falsos, ¿qué hizo Jaime Ankul? Le pidió al juez inculparlos a estos testigos para que le paguen.
Eran falsos.
Claro. Ahora quiero que me paguen la plata que ustedes me estaban haciendo perder. Vamos a iniciar un juicio nuevo, dice Jaime Ankul, el acusado anterior. Yo ahora te hago un juicio a vos, a los testigos. Los jueces estaban ahí, los testigos, qué sé yo. Fueron probados falsos los testigos. Ahora los testigos tienen que pagar. En el momento que los testigos tienen que pagar, porque el juzgado determinó que Jaime Ankul le hizo un juicio a los testigos y los testigos tienen que pagar, ya no es más una multa. Ahora pasó a ser mamoin. Ahora pasó a ser una deuda de los testigos. Porque Jaime Ankul inició un juicio nuevo contra estos testigos. Entonces ahora ya no es más una multa. Ahora es dinero. En lugar de pagar, los testigos se fueron. Y fueron a otro juzgado y dijeron, fuimos probados falsos en el caso tal, del juzgado tal, nos hicieron un juicio porque fuimos falsos y el juicio terminó en que tenemos que pagar. Y ahora tienen que pagar. No es reconocer una multa, es reconocer una deuda. Ahora tienen que pagar. ¿Estamos?
¿Y cómo pagan?
Bien. Pará. Salka daita jamina, ki vandele jabre le matzi mechayev, lei, y unami le mechayev, kamash malan. Entonces el Talmud dice así, lo traduzco y después lo explico. Podrías haber pensado que dado que a su compañero, no, lo traduzco y después explico, ¿sí? Dado que a su compañero no puede obligarlo a pagar, él tampoco paga, vení a aprender, él paga. ¿Qué pasa? Yo voy a un juzgado con mi compañero de andanzas, de testimonios falsos, y fuimos al juzgado. Nosotros debemos plata porque fuimos encontrados culpables, nos hicieron un juicio, debemos plata. Yo digo, nosotros dos debemos plata. Acá partimos las palabras de él al medio y las analizamos de la siguiente manera. vos te inculpo, yo, que soy el que hablaba frente al juzgado, yo me puedo inculpar a mí mismo. Soy culpable, necesito, tengo que pagar, no, tengo una deuda. Pero yo no lo puedo hacer pagar a él, a menos que él se inculpe a sí mismo. Yo no puedo ir a un juzgado y decir, él me debe plata. Hicimos un negocio, qué sé cuánto, y me debe plata. Trae testigos, o sea, alguna. Simplemente por mi testimonio de que me deben plata, nadie me da bolilla a mí. Porque si no salís por la calle diciendo que cualquiera te debe plata y te llenás de plata sin hacer nada. Entonces, ¿acá qué pasó? Estos dos testigos, ellos dos nada más, fueron a un juzgado, tenían una deuda, fueron a un juzgado, uno levantó la mano y dijo, debemos, nosotros dos debemos 100 pesos. Entonces el juzgado, ¿sabés qué hace? Vos pagás tus 50, porque vos decís que debes, entre los dos deben 100, entonces vos pagás tus 50. Él, no sé, vos no podés hacerlo pagar a él, a menos que él reconozca que debe pagar 50, por tu testimonio, entre comillas, que sos un tipo único, no son dos testigos, etc. Porque vos dijiste que él debe plata, no sé si él debe plata, pero vos decís que vos debes plata, vos pagás. Esto es lo que quiso decir Rabbi Yehuda Amarav. Un testigo falso, que fue inculpado y fue probado falso, etc., y se obligó a pagar, etc., él tiene que pagar su porción. Pero la del amigo, bueno, esperá que el amigo reconozca. Él no puede hacer que el amigo pague. Por eso el Talmud decía, podrías haber pensado, ¿cuál fue la novedad de lo que dice Rabbi Yehuda en nombre de Rav? Podrías haber pensado que, dado que él, el testigo falso A, con su testimonio de una sola persona, no puede hacerlo pagar al otro, entonces él tampoco paga. No, mira, ¿qué te pasa? Vos te inculpaste, vos pagás. Y el otro después vemos qué pasa. Si él se inculpa, si no se inculpa, si trae testigos de que él no estaba, yo qué sé. Después veremos. Pero vos te inculpaste, vos pagás tu porción. Vos pagás tu parte. ¿Se entiende? Bueno, hoy paramos acá.
Tiene que haber que cada uno es responsable por lo que hace y
vive. Totalmente.
Totalmente.
Totalmente. Por ahí. Claro que sí. Y lo interesante, digamos, de acá, es que vos no podés inculpar a otra persona, a menos que tengas testigos, que es otra idea, es otra cosa que no tiene nada que ver acá. Pero simplemente porque te presentaste a un juzgado y decís que él debe plata, no. No, no, no.
Y si no fuera dinero, si fuera otro...
Viene una chica y dice, él prometió casarse conmigo. Es una obligación. Si solo lo dice ella.
Existe el concepto, que esto yo no lo quería decir antes porque iba a marearnos en el medio de la discusión. Existe el concepto de Eid Echod Neman Beisurim. Es una regla muy interesante en el Talmud. Un testigo único, un tipo nada más. Testigo significa dos. Esto lo vamos a estudiar mucho más adelante. Pero acá estamos hablando de un tipo. Es creíble cuando está hablando de una prohibición, Isurim, no de dinero, esa es otra historia, Isurim. Por ejemplo, yo lo vi a él comer Heilev. Heilev son las grasas de los animales que no se pueden comer, las grasas prohibidas. Hay un montón de grasas prohibidas. Lo vi a él comer Heilev. Soy un Eid, soy un único testigo, soy creído. A menos que él pueda decir, no, no era Heilev, era otra cosa. ¿Qué? Si él sabe, era otra.
Los chicharrones no eran de cerdo.
Lo vi, es un testigo único, es creíble frente al juzgado. A mí qué me importa si él comió o si no comió. ¿Qué pasa si el Heilev, si las grasas que él comió eran de un korban, de una ofrenda? Entonces ahora él tiene que pagar al Beis HaMikdash, tiene que pagarle al templo, Meila se llama, es una ley que ahora no importa. Pero le creemos al testigo único.
¿Ah, le creemos?
Sí.
¿Por qué?
Porque se trata de Isunim, de otro tipo
de prohibiciones. Ah. Claro,
no de dinero, si yo digo él le debe plata. No,
se debe, o sea, referir más a prohibiciones de kashrut y de todo
sí,
ese tipo
sí,
de
cosas. Sí, en general sí.